Cuando los padres crían a sus hijos en la disciplina que proviene del Señor, cuando los hijos obedecen y dan honra a sus padres, entonces tenemos una familia cool.
El hombre es una pieza fundamental para hacer, como dice el pastor Ronnie, una familia cool. Y Ronnie, ¿qué se quiere decir eso? Le dije. Entonces ve que estoy un poquito atrasado, ¿no? Pero la palabra cool tampoco ni es de nosotros. Es un término anglosajón. Y pertenece a ese rango de lenguaje que se llama el argot, pues, la jerga, el coloquio. La forma que sale de los pueblos, de las culturas, y van extendiéndose esas palabras y llegan a tener significado. Y los que se dedican a esos estudios dicen que si uno no lo hace, no comunica bien. Eso de cool es como decir aquí en Guatemala, chévere, está nice, está súper, lo máximo, padre. Y justamente, hermanos, eso es lo que se ha querido poner en corazón, que todos anhelemos que nuestras familias sean calidad de familias. Familias integradas, familias felices, pero es ahí donde cada uno de los miembros de la familia debe poner su esfuerzo para que esa carreta camine bien, hermanos, y sea un cuadro de felicidad, como la felicidad o la hermosura que muestran las flores. Así bonita la aplicación. Y hace 8 días, por supuesto, estábamos hablando del Salmo 128, un salmo muy importante, hermanos, porque habla de que el hombre, el esposo o el papá, es parte fundamental en la organización de una buena familia. Y recuerdo, queridos hermanos, pues, nosotros los hombres, los que ya estamos para salir del campo de la acción, los que están en el mero apogeo, y algunos que están todavía preparándose para eso. Desde chiquitos comienza la preparación para eso, hermanos, para formar una familia. Entonces, hay que aceptar el reto que Dios da en su palabra, y decíamos, hermanos, redondeando la idea, que es determinante vivir bajo el temor de Jehová para también hacer una buena contribución en el seno de la familia. De otra manera será imposible. Y ahora vamos con la mujer. Vamos a hablar de las mujeres, hermanos. Y yo preguntaría esta mañana, ¿cuántas mujeres devotas hay aquí? Ah, depende, hermano, de qué está hablando, ¿verdad? Porque por 250 o 300 usted se puede hacer una mujer devota, ¿verdad? No estoy hablando de esas botas de cuero. Estoy hablando de las mujeres consagradas, entregadas. ¿Qué se entiende, hermanos? Temerosas de Dios. Si hace 8 días su turno le tocó a nosotros los hombres, que es cosa seria, hermanos, pues ahora vamos a hablar en serio a las hermanas. Y hay mucho, mucho material bíblico, pero aterricé en Proverbios 31. Porque justamente ahí en Proverbios 31, ahí está el pasaje, 31, 10 al 31, hay 22 versículos. Eso es muy importante, 22 versículos. Es un poema estilo oriental, estilo los judíos, ¿verdad? Estilo del pueblo de Israel. 22 porque 22 son las letras del alfabeto hebreo. Entonces, ese poema está escrito en forma acróstica. La primera letra, Aleph, la verdad, y así siguen las letras. Entonces, cada una de las letras, así comienza el poema, pero dedicado, es un poema dedicado a la mujer temerosa de Dios. Y el cuadro ahí, por supuesto, da esa idea, una, una madre ideal, una madre modelo súper, cool, calidad, ¿qué se entiende? Y luego entonces le preguntaría, ¿usted es esa mujer, hermana? ¿Usted tiene a Cristo Jesús en su corazón? Está en el camino, ¿verdad? Cuando hablamos de si es posible o imposible, pues muchas mujeres al ver pues todo el relato y leer Proverbios 31, dirán, eso sí que es imposible usted. No, pero ahí en el Salmo dice, pues tú lo hiciste y sobrepasaste. Entonces sí es posible. Por eso digo, están en el camino, porque el temor de Dios comienza a gestarse desde cuando una persona toma la decisión de poner a Jesucristo como el rey de su vida. Y tampoco, hermanos, esta mujer de Proverbios 31, así comenzó el primer día de matrimonio, no. Está hablando de todo un proceso. Es de acumular cada día un poco más de lo que es mejor, hasta llegar a ser la mujer temerosa de Dios. Esposa, madre, mujer modelo, y hay algunas que están en búsqueda de eso. Prepárense ya, muchachas, patojas. Por supuesto que sí. Están llamadas a una misión noble, la noble misión de ser esposas, ¿qué les parece? Y de ser madres. Si no lo miran así, van a tener muchos problemas. Si no hay una vocación, si no hay una fe, si no hay una doctrina en relación a eso, no van a contribuir para hacer una buena familia. Hay toda una doctrina de la familia en la palabra de Dios y como creyentes estamos en deber de conocerla, de vivirla también. Así es que aquí, hermanos, en Proverbios 31 tenemos el retrato de una mujer de carácter, ¿verdad? Una buena palabra, una conducta sobresaliente, una mujer que ha aprendido a establecer cuáles son las prioridades de la vida y ha encontrado que su marido es prioridad y sus hijos son prioridad, antes que trabajo, antes que deporte, antes que cualquier otra cosa, después de Dios, por supuesto, su marido, primero su marido. Después sus hijos, hermanitas, no inviertan los papeles ya establecidos en la palabra del Señor. Los hijos no son primero para usted, mamá. Es su esposo. Amén, hermano. A ver si van a decir, pero así lo miro yo en la palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Así es que una mujer de prioridades tiene bien puesto los valores de la vida, cuando hablamos de valores. Y vaya si no. Hermanos, estamos en un gran problema el día de hoy a nivel mundial y de Guatemala. No sé si han oído, se me han costado que se me queden esas letras LGTB, todo el abecedario, ¿verdad? Y hasta la osadía ahí en las autoridades del Ministerio Público poner una bandera que representa ese movimiento, la libertad gay. ¿Hasta dónde hemos llegado? La cosa ya está seria. Y 14 diputados ahí quisieron, tienen una fórmula de un decreto, ¿verdad? Para fortalecer la familia y que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer. ¿Y qué les parece que algunos ya están buscando el antejuicio contra estos señores por haber puesto esa ley? Y es ahí donde nosotros los cristianos, hermanos, también debemos apoyar a esos diputados. Por esa ley, pues, porque los diputados cuesta apoyarlos hoy día. Pero en ese caso, sí. Y ojalá que haya un movimiento. Ocupen las redes sociales, escríbanle a los diputados que apoyen a esos en lugar de estar buscando su antejuicio. ¿Por qué? Porque la Constitución de Guatemala enaltece el rol de la familia y ha establecido que familia es papá, hombre, mamá, mujer, hijos e hijas. Así es que la cosa está grave y es que ha faltado padres con pantalones bien puestos, pero aquí en este caso, queridas mamás, desde chiquitos, métanle la cabeza a su hijito. Ahora, es que yo no sé cuál es la emoción de buscar antes de que nazca el niño cuál es el sexo, ¿verdad? Y pagan plata para averiguar antes de tiempo cuál es el sexo. ¿Para qué? Para que después el patojo decida qué sexo quiere tener, qué género quiere. Locuras de la vida, hermanos. Y es ahí donde la mamá juega un papel muy importante, que desde chiquitito, usted sabe que es este hijo que dio a luz, o es mujer, usted sabe, hay señas, pero póngale en la mente y en el corazón que él tenga la convicción de que es. Y aclárele que en el camino van a venir las tendencias, las malas doctrinas, las malas prácticas, para querer sacarlo de ahí. Pero si usted, mamá, hace su papel de orientadora, de educadora, le vamos a hacer la guerra a esos movimientos, hermanos. Se requiere del concurso suyo, querida hermana. Bueno, vamos a la palabra del Señor, ahí está. ¿Por qué no leemos todos juntos, hermanos, la palabra de Dios? Ah, si yo tengo aquí la cosa. Ahí está, hermano. ¿Por qué no leemos todos, hermanos? No vamos a leer todo Proverbios 31 aquí en este pedacito nada más. Este es lo más esencial. Leamos todos, 1, 2 y 3. Se levanta y la llama, viene la oscuridad, y su marido también la lava. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alaba. Bien, la cápsula. Noten, ahí sale el papá, sale el esposo, salen los hijos, sale la mujer. En el pasaje de hace 8 días salían los abuelos y los nietos a colación. Aquí no, aquí está el núcleo esencial de la familia compuesto por papá, mamá e hijos. Y poniendo en el centro de la atención de los piropos a la mujer, a la esposa, a la mamá. Una mujer piadosa. Aquí tenemos el ejemplo, hermano, de una mujer piadosa. ¿Qué se entiende? Devota, ¿verdad? Devota. No es débil. Porque algunos piensan que una mujer devota es débil. Que una mujer consagrada está ahí. No, no. Es una mujer consagrada al Señor, pero no es débil. Tiene opiniones. Sabe hablar. Defiende sus criterios, puede expresarse. No solo vive sonrisitas aquí, a veces se pone fuerte, habla claro, se para bien. Sí, es una mujer, hermanos, no es una media boba, ¿verdad? No es tontita, es consagrada, pero de veras tiene la habilidad de pensar, es hábil. Hay muchos rasgos, muchas características de esta mujer. Y claro, no alcanza el tiempo. Permítame darle unos cuantos rasgos nada más aquí corriendito. Una de las cosas que yo miro aquí en Proverbios 31, que esta mujer temerosa de Dios anhela una apariencia agradable. Mire ahí el versículo. Dice, ella se hace tapices. Tapiz está hablando de hacer que colchitas, que tapetes, que bufandas, que cosas que se tejen. Ropita, tapices. Y también dice, en cuanto a su vestido, se viste de lino y también de púrpura. Y se dice que el lino y la púrpura era el vestido de la gente real. De los que tenían posibilidades. Y usted, querida hermana, si tiene a Cristo en su corazón, es hija del rey, ¿sí o no? Vístase bien. Es la aplicación. O como decimos ahí, anhela una apariencia agradable para ella y para su casa. Porque si hace tapices es para poner la casa bonita. No se necesita vivir en un palacio para tener una casa bonita. Sí, hermanos, aunque no tenga piso, cerámico o de cualquier otro, aunque sea puro de tierra, puede estar bonito si está bien aseado, si no hay pulgas. Que no vivan con usted ni los coches ni las gallinas. Tiene que ser algo, una apariencia, hermano, que inspire confianza, que inspire alegría. Esa es la clase de mujer. Entonces, viste bien, tiene buen gusto, es refinada, con, diríamos hoy día, con etiqueta cristiana. Vístase como cristiana. Oiga lo que estamos diciendo. Sabe comportarse en privado y en público. Cuando lo cosa es público, se viste de tal manera. O cuando cosa es privada. Entre la familia de mi esposa se cuenta el chiste de un hijo. De repente le dijo a su mamá que estaba saliendo de la cama y viniendo para la cocina y estaba bajando la grasa. Mamá, pareces espanto. Se miraba horrible la doña, pues. Porque no está vestida para encontrarse con el hijo en el comedor, ¿verdad? Aquí tenemos una mujer, aunque no vivió en los tiempos neotestamentarios, esta mujer, pienso yo, hermano, sí cumplió el requerimiento paulino y petrino, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo y qué dijo Pedro? En cuanto a la vestimenta de la mujer, oigan lo que dijo Pablo. Asimismo, que las mujeres se atavíen, oigan, que las mujeres se atavíen de ropa, subraya esto en su mente, de ropa decorosa, oigan, hermano, decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Dijo Pablo. Ahora, si quiere leer lo que dijo Pedro, aquí está. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. Le pone más atención Pedro a los valores de adentro, de la intimidad de la mujer, que de lo externo, está diciendo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas. Miren, oigan, hermanas, estando sujetas a sus maridos. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Así es que, hermanas, juega un rol importante en la vida pública la forma en que ustedes se visten. Estaba viendo un comentario para que ustedes no me tiren piedras a mí, se las tiren al escritor, voy a leerlo mejor. Por ahí copié hoy que hay muchas ayudas, hablando un comentarista del decoro, del pudor y de la modestia, escribió esto. Yo aquí lo tengo copiado y lo voy a leer literalmente. Así es que, oigan hermanas, decoro significa vestimenta decente, limpia, apropiada, de buena apariencia que demuestre respeto. La mujer de Dios no se sujeta a las modas, ni usa ropas provocativas o estilos sensuales como minifaldas, vestidos ceñidos o escotados, pues no corresponde a mujeres que profesan piedad. La santidad interna se refleja en la conducta, en el comportamiento, en el modo de hablar y hasta en vestir de la mujer de Dios. ¿Qué le parece? Decoro. La palabra decoro tiene que ver con ponerse bonita, pero con decoro, valga la redundancia, pero con decoro. Sí. No a las extravagancias. Ahora la palabra pudor, dice, significa vestimenta con vergüenza. Las mujeres que aman a Dios y respetan la escritura bíblica se distinguen por usar ropa reservada que cubre y no que expone el cuerpo, pues no desean llamar la atención de los hombres. Oigan, hermanas, ese no es el objetivo al vestirse, llamar la atención de los hombres. Si mucho la de su esposo está bien, pues, pero ahí, hasta ahí que se quede, suscitando miradas viciosas. Tampoco espera piropos obscenos, ni pretende levantar pasiones. La verdadera mujer de Dios no usa ropas insinuadoras que inciten el deseo de las personas hacia las partes íntimas de su cuerpo. Tampoco ropas marcadas a la silueta del cuerpo que estimule el erotismo o instintos canales mediante la voluptuosidad. Queridas hermanas, ustedes no saben cuánto hacen sufrir ustedes a los hombres. ¿Cuánta tentación y pensamientos macabros ponen ustedes en la mente de los hombres si no se visten bien? Tómenlo en cuenta. Que muchos están pecando por la mujer que no se viste con pudor. La palabra modestia significa vestimenta con moderación, con sencillez. No con lujos buscando vanagloria, provocar envidia en otros o gloria propia con ropas costosas. La motivación al vestir en la mujer cristiana debe ser agradar y glorificar a Dios, no el orgullo ni la jactancia. La verdadera mujer de Dios solo pide ser respetada y valorada por su inteligencia, sus valores y cualidades como persona piadosa. No por la ropa que viste, no vale por la ropa que viste, sino, como dice, por su inteligencia, sus valores, sus cualidades. Una mujer que no le importa que los demás piensen de ella ni de su cuerpo, sino de su única inquietud y propósito es agradar a su amado, a Dios, sometiéndose a su voluntad. Esta mujer, pienso yo, de Proverbios 31, hermanos, guardaba estas normas en su forma de vestir. Una mujer virtuosa, ¿qué quiere decir? Mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Y la palabra virtud, hermanos, da la idea que es una mujer fuerte. Oigan, la virtud tiene que ver con fortaleza en todas las formas. Leyendo todo el pasaje, vemos que físicamente está en forma esa mujer de Proverbios 31. Incansable. Se mueve por aquí, por allá. Mira esto, mira lo otro. Pero no solamente. Le funciona la cabeza. Es fuerte mentalmente. Piensa. Lee, estudia, se prepara. No cabe duda. Y por supuesto mantiene buena relación con Dios porque es virtuosa en cuanto a lo espiritual también. Vive a la luz de la presencia de Dios en su vida. ¿Qué le parece? Es el reto para la mujer. Claro, ese pasaje se escribió tal vez unos 1000 años antes del Señor Jesucristo, redondeando los números. Pero tiene tanta aplicación a la mujer moderna. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Es fuerte. Está preparada inclusive para el futuro. Dicen los versículos ahí de Proverbios 31, algunos, su valor sobrepasa a las perlas. Esta mujer vale más que un rubí. Es inapreciable porque no se alcanza a valorarla porque vale tanto. Es una mujer virtuosa. Y dice el versículo 11, confía en ella el corazón de su marido. Confía en ella el corazón de su marido. Así de simple. 100%. Le recompensará con bien y no con mal. Cuando regresa el marido del trabajo, ¿cómo la recompensa, hermana? ¿Con bien o con mal? Está. Es que es una mujer buena sin pensar que es que como él es bueno conmigo, no soy bueno con él. No ese es el juego. Es que yo soy buena porque yo soy temerosa de Dios, aunque este ingrato no se lo merezca. Sí, hombre, hay maridos muy ingratos, muy injustos, muy bravos, muy, ¿saber qué? Golpeadores. Pero aunque no se lo merezca, ella es la mujer fuera de lo común, temerosa de Dios. Es una mujer virtuosa. Dice, ciñe su cintura con firmeza y esfuerza sus brazos. Está dispuesta al trabajo y, por supuesto, ahí está la clave, teme a Jehová. Eso es lo que le inspira a ser la clase de persona que es. ¿Qué carácter, hermanos? Una buena esposa. Es bastante complaciente, es ingeniosa, emprendedora, tenaz, logra sus objetivos. Es que el producto del temor de Dios, hermanos, no es solo una buena relación con el Señor, sino también es un cambio en el carácter. ¿Y ese ahí vamos todos? Si somos hijos de Dios, como un dicho que, no es un versículo, pero un dicho que me gusta citar muchas veces, es el que alguien dijo, que el gran propósito de la vida, oye hermanos, es ser hoy mejor que ayer. ¿Y mañana? Mejor que hoy. Qué triste cuando algunos creyentes después de 20 años se portan peor que cualquier inconverso. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? ¿Han sabido casos de hermanos así, verdad? Iban bien y de repente se dieron una descarrilada horrible en su vida. No se vale. Porque el propósito de Dios es siempre ir hacia adelante, puesto los ojos en una gran meta que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también es eficiente ama de casa. ¿Qué le parece? Considera la marcha de su casa y no come pan de ociosidad. Ahí en el pasaje, en los pasajes, la vemos como esposa, como madre y hasta como patrona. Calidad de patrona. Tiene muchachas que le ayudan, pero es muy justa en el trato con ellas. Dice así algunos versículos que tienen que ver con esto. Busca lana y lino y con gusto teje con sus manos. Mujer laboriosa. Es como un barco mercante que trae su pan de lejos. En otras palabras, como ella está funcionando en función de su esposo y en función de sus hijos y trae pan, es decir, está buscando el mejor alimento. Recuerden, queridas hermanas, esa función especial que tiene la mujer en el asunto alimentario de la familia. A mí me encantan los frijoles y las tortillas, hermanos. Pero Dios no solo crió frijol y maíz. Dios es un Dios amplísimo en el surtido y Él no quiso que yo esté comiendo frijol y tortilla 3 veces al día, 31 veces al mes. No, hombre, si Dios es tan especial que hay tanto surtido, pero hay que hacer un poquito de esfuerzo, queridos hermanos. Usted debe saber que lo físico del ser de su esposo y de sus hijos requiere no solo frijol y tortillas. Una dieta balanceada. Hay mucha gente, hermanos, que es muy reacia al buen alimento. No le gustan ni las verduras, no le gustan ni las frutas. La comida chatarra le encanta. Es ahí donde mamá juega un papel muy importante. Desde chiquitito no tolere que su hijo esté menospreciando lo que Dios crió. Porque lo más paradójico que vemos en una mesa es ver al chiquito, y nos da mucho gusto ver a los chiquitos dando gracias por la comida, que por la zanahoria, que por la remolacha, y comienza a dar gracias por todo lo que ve ahí en la mesa, pero a la hora de comerse no se lo come. Ya está, y a veces los papás consienten en vivir ese discurso doble de dar gracias por algo que no quiere. Tiene que aprender. Los gustos que llegan al paladar de muy temprano se van quedando ahí para toda la vida. Y si desde muy temprano nos gusta la zanahoria, nos va a gustar para toda la vida. O la lechuga, o todos esos elementos. Y papá, no sea respingón con la comida que hace su esposa, especialmente delante de sus hijos. Cómasela, ponga buen ejemplo, porque así tendrá el respaldo moral de decirle, eso te lo comes. Por supuesto que esté bien hecho, hermanos, ahora, porque a veces hasta la mamá después de probar su comida, tiene razón mi hijo, pero ya le ha dado a su hijo primero. Busca lana y lino, le teje con sus manos, con un barco mercante, trae su pan de lejos, se preocupa, se levanta siendo aún de noche y da de comer a su familia y ración a sus criadas. No teme por su familia a causa de la nieve, porque toda su familia está vestida de ropa doble. ¿Qué le parece? Una cosa es tener esposo y otra, respetarlo. Una cosa es tener hijos y otra, saberlos criar, queridas hermanas. Y esta llamada a ese santo ministerio de criar, de formar estructuras fuertes en eso, en ese ser precioso que usted llama su hijo o su hija. Una cosa es tener casa y otra, construir un hogar. Noten, hermanos. Y una cosa es tener dinero y otra, saber administrarlo. Y esta mujer temerosa de Dios en Proverbios 31, sí, que administraba bien la plata. No salió con el cuento por ahí el 25, mira, se me terminó la plata. ¿Y qué pasó? Es que me compré unas botas que me gustaron. Y ya no le alcanzó para lo que ese dinero iba a servir para la comida. Era buena, buena, buena administradora. También cree que es ayuda idónea para su marido. Eso es importante, hermanos. Queridas señoritas, cuando se casen, ojalá que usted lleve en la mente, yo me estoy casando porque yo quiero ser ayuda idónea. Ayuda idónea para este feo que me conseguí. ¿Sí, hermanos? Oiga, ayuda idónea, pero a veces resultan ser ayuda errónea. Cosa diferente. Esta era ayuda idónea. Dice, confía en ella el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Es pilas también en el hecho de multiplicar el dinero. Es conocido su marido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la plaza, un puesto de autoridad. Ella ha influido en el carácter, en las costumbres que hasta el esposo ha aprendido de ella a saber manejarse en la vida. ¿Qué le parece la influencia de esta mujer? Y por eso es que su marido ha ganado renombre. Por eso se ha acuñado aquel dicho de que tras de un gran hombre es que hay una gran mujer. Y generalmente la mamá. Pero ojalá que también sea la esposa. Y luego dice, su marido también la alaba. Yo estaba aquí, dije, este pasaje ayuda a los jóvenes que están en la busca sagrada de encontrar con quién. Lea Proverbios, joven que está aquí, que no se ha casado. Lea Proverbios 31 y diga, yo me quiero buscar una mujer así. Temerosa de Dios, que tenga estas cualidades. No va a ser exactamente igual, pero más o menos que los principios y los valores, la manera de ser y de pensar sean parecidos a la de Proverbios 31. No se enamore del cuerpo solamente. Eso es lo que se busca. ¿Por qué? Porque no usamos la inteligencia. para pensar que, lo que me conviene para unir mi vida con otra persona son valores, son principios. Es la clase de ser, no la clase de cuerpo, no la clase de cara, porque ese cuerpo y esa cara no van a ser lo mismo de aquí a 20, 30 años. De aquí a 20 o 30 años va a decir, ah, la vida, ¿y con quién me casé? Que usted pueda seguir admirando, aunque ya esté ruquita ella, que la siga admirando como la mujer virtuosa, que valió la pena, valió la pena. Por eso se lo sugiero a los muchachos y las patojas, lean Proverbios 31 y pónganse en la mente, en oración, ah, yo quisiera ser de esa mujer. Temerosa de Dios, quisiera tener esos méritos, esas virtudes. Por supuesto que es una buena madre. Aquí estamos hablando no de una madre jovencita, porque dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Los chiquititos, además, no están pensando en echarle piropos a su mamá, solo los que van aprendiendo en la escuela, porque los forzan a aprenderlos, ¿verdad? Pero ella es una buena madre, ya hemos visto algunos versículos, pero noten, aquí están otros. Otros versículos dice, y no desprecia, en todo el libro de Proverbios encontramos este, y no desprecies la dirección de tu madre, o sea, que otro encargo de la mamá para sus hijos es orientarlos. Oigan, hermanas, orientarlos desde chiquitos. Orientarlo para las cosas de la vida, enseñarle usted lo que no va a aprender en la escuela. La escuela está encargada de enseñar las ciencias. Tal vez usted no la sabe, pero hay cosas que usted sabe que le va a enseñar a sus hijos que tienen que ver con el carácter, con la manera de ser, y de eso está hablando aquí. Y no desprecies la decisión de tu madre. Dice otro versículo en Proverbios 4:2, delicado y único. Los hijos son únicos para sus mamás, aunque sean cinco que tenga, pero son únicos, son especiales. Y quiere al primero porque es primero, al último porque se parece al papá, el tercero porque se parece a ella, el cuarto porque es mero debilucho y el segundo, en fin, cosas por el estilo, pero son únicos todos los hijos. Ya se han ido de la casa y la mamá siempre suspirando por ese único hijo que quiere con todo el corazón. Delicado y único delante de mi madre. 6:20 dice, y no dejes la enseñanza de tu madre. Oigan, hermanas, aquí apunto esto, usted es maestra de sus hijos. El deber bíblico es que usted enseñe a sus hijos. ¿Qué va a enseñar? Pues enseñe las formas de cómo vivir bien la vida. Enseñe el amor a Dios, el amor a Cristo, el temor a Dios. Y la mujer sabia, dice 14:1, edifica su casa, porque no todas las mujeres que aparecen en el libro de Proverbios son mujeres sabias, hermanos. Ahí está la chimosa, está la revoltosa, está la alegadora, está la regañona. Hay muchas mujeres ahí y la comparación de esas mujeres que ya no se aguanta es como gotera continua. Ahí están martillando, ya no se aguantan. Hay mujeres así, pero usted no, usted tiene a Dios y a Cristo en su corazón. Tiene que marcar la diferencia, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso es creyente. Claro, para irse al cielo, para salir de la condenación eterna, ya salió, gracias a Dios, pero en el curso de la vida, usted debe reflejar el carácter de Dios. Y luego dice, instruye al niño en su camino, es decir, en el camino del niño. Él tiene su propia idiosincrasia, su propia personalidad. Hay que ver los rasgos de esa personalidad y apoyarlo para que sea un hijo o una hija de bien. Muy bien, ahí está. Ejercita sus talentos y habilidades. Y justamente, hermano, cuando uno mira todo el pasaje de Proverbios, esta mujer era tan habilidosa, tan talentosa. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas. Me gusta mucho el cuadro, ese cuadro que está ahí, no sé si ya lo vieron, hermanos. Hay unas palabras ahí, eso lo inventaron para un curso que iban a dar, gente para estudiar algo, hablando del papel versátil que cumple una mujer en la sociedad, y se buscan no solo mujeres, sino mujeres que, y ahí hay una lista de palabras muy importantes, hermanos. ¿Por qué? Porque la mujer puede. Es una mujer versátil, que la de Proverbios le echa muchas cosas. Hermanos, trabajadora. Me gusta esa parte cuando se habla que es una mujer que las finanzas la maneja bien. Y en mi propio, como dice Cantinflas, estilacho, es la mujer de las 3G. Porque en primer lugar gana, honestamente. Le gusta ganar plata, honestamente. Y si le gusta ganar, también le gusta gastar, porque hay uno que le gusta ganar, pero no le gusta gastar. Gasta para los fines útiles de la familia, del hogar, del esposo, de la esposa. Van 2G. Gana, gasta, pero también guarda. Es ahorrativa. Por eso es que está preparada para el futuro también. Dice, miren estos versículos. Evalúa un campo y lo compra. Esta mujer le gusta el negocio. No es cinquetera, pero le gusta el negocio. Y con sus propias manos planta una viña. Miren pues lo laboriosa que es esta mujer. No hay tiempo de hacer muchos detalles. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Tal vez están pensando que su lámpara no se apaga de noche porque ella trabaja hasta las 2, 3 de la mañana. No, la lámpara que no se apaga de noche no está hablando justamente de eso, sino que era costumbre en el pueblo de Israel tener una luz encendida toda la noche. Porque Dios es la luz. Y querían tener la constancia que Dios siempre está con ellos, aún en la noche. Y la luz era símbolo de ello. Es decir, que a través también de estas figuras, ella es una fiel creyente en Dios. Aunque involucra el asunto del trabajo y sabe establecer la diferencia entre los deseos y las necesidades. Por eso es que este pasaje es muy bonito, estos versículos. Se ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos al uso, así, a su mano al uso y sus manos a la rueca. Hermanos, este versículo siempre me dejó algo en la luna por mucho tiempo. Porque yo no oigo en el común hablar de la gente guatemalteca. Ni el uso de usar, sí, sin H. Pero ¿qué es uso con H? Tomen nota, hermanas. Y hermanos también, ¿verdad? Entonces, otra cosa que esa acción de usar. Dice, pone sus manos al uso y sus manos a la roca. Porque no fui al diccionario. Voy aquí. Ahí está el uso. Ahí está la rueca, hermano. Esto es un dibujo, si quieren. Vayan a San Pedro a la Laguna, ahí van a ver muchos usos y muchas ruecas. Es el asunto de preparar el hilo para hacer los tejidos después. Y para eso se usan esos instrumentos inventados desde hace 3,000 años antes de Jesucristo. Y todavía se usan. Y como para mí fue un claro entenderlo hasta que fui al diccionario. Dije, tal vez algunos hermanos o hermanas están como yo que no sabía qué era eso. Y hay que salir de la ignorancia. Entonces por eso, como dijo aquel, hasta se lo pongo con dibujitos. ¿Qué le parece? Alarga su mano al pobre, mire, y entiende y extiende sus manos al menesteroso. Hace telas y vende y da cintas al mercader. ¿Qué le parece esta clase de mujer? Interesante, ¿verdad? Y termino en esta mañana diciendo, hermanos, que el éxito de esta mujer no está centrado en los títulos que tiene. No está centrado en que se graduó de tal y tal doctorado aquí, o máster en esto, en lo otro. No está hablando de eso. Puede tener todo eso y no ser una mujer que despegue como Dios quiere. Ojalá que tenga eso, pero sobre todo que tenga el temor de Dios. Ahí está la clave según este pasaje, porque termina este capítulo, diríamos, esta parte de la palabra de Dios, diciendo: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Como aquel joven que estaba turbado en la iglesia, pues en la sociedad de jóvenes, turbado ahí con estar enamorando, y tenía dos o tres en la vista, y él leyó este versículo y dijo: rosa es la gracia y Juana la hermosura. Eso no dice la palabra. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Y cuando dice aquí la gracia, engañosa es la gracia, es la personalidad atractiva y seductora. De eso está hablando, de los rasgos externos. Eso es engañoso. Puede ponerse pinturas cosméticas de 1,000 quetzales. Eso es engañoso. Hacerse colochos, hacerse pinturas, eso es engañoso. Dice que no impresione eso, porque eso es engañoso. Y la hermosura algún día, como ya dije, se va a terminar. Viniendo los 40, que esta, vienen listos aquellos de los cosméticos, de las pomadas, de todo eso, y le caen a usted que va sobre los 40, y vaya si no hacen buen negocio con las mujeres. Engañosa la gracia y vana la hermosura. Ya dijimos, no estamos diciendo que no se arregle, que no se ponga unida. No estoy diciendo eso, no. Sino ser exagerado y tener pasión y ya olvidarse de todo, sabiendo que eso es que vamos de mal en peor aunque no querramos. Nos vamos desgastando, así es. Engañosa la gracia y vana la hermosura, pero lo que sí va a durar, perdurar, es el temor de Jehová. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El encanto es engañoso. Pobre de aquellos muchachos que se enamoran de las apariencias. Por eso es que el noviazgo, digo yo, queridos jóvenes, el noviazgo sirve, funciona y hay que saber usarlo, pero no para besarse y abrazarse. Joven y señorita, óigame bien, eso es privilegio de los casados. Besarse y abrazarse es cosa de casados. Besarse y abrazarse y otras cosas, es cosa de casados. Usted conózcase a través de la comunicación. Hacer trabajo juntos, intercambiar, conozca a la familia, mire cómo habla, qué piensa, hágale preguntas, pónganse propósitos. Es tiempo de comunicación para saber con quién se va a enrolar. Pero este mundo ha tergiversado las cosas y tal vez alguno está diciendo en su corazón: este hermano pastor no es un pastor cool. No se hace a la onda de los muchachos. Así lo miro. Que besarse y abrazarse es lícito. Es parte esencial de la vida, pero de los esposos. El derecho vendrá cuando firme el acta, cuando el pastor los esté casando. Haga, como dijo un estudiante bíblico, dele. Una vez casado, dele. Pero lo triste del caso es que muchos van al matrimonio cuando ya le han dado tanto, que ya no tiene esperanza ese matrimonio, hermanos. Estoy hablando claro, como no suele hablarse. Vivimos en un mundo donde la mujer se le tiene como objeto de uso comercial o sexual. Hermanos, cambiemos. Si hay algún hermano que tiene su negocio por ahí y el extractivo es una mujer vestida en esta forma, denúncielo a la iglesia. Denúncielo. Inmoral, perverso. Está utilizando a la mujer como uso, como cosa, como objeto. Y la cristiandad, hermanos, debe aprender a establecer la diferencia. Y es tiempo. Es tiempo que nos formalicemos en las cosas de Dios y no seamos como todo el mundo. La iglesia va hacia ahí, a volverse como el mundo. Como que las nuevas generaciones se sienten más liberadas para meterse en el mundo. Los abuelos, ¿verdad?, que tienen ya tiempo de conocer al Señor, se ven asustados del comportamiento de los nietos. ¿Cómo ven el mundo tan diferente que cómo lo miro yo? Ellos no le llaman mundo, yo sí. Así es nuestra sociedad. ¿Y qué nos ha pasado? Que a veces no hemos hablado la palabra como debe hablarse. Mamá, tienes un papel importante para contrarrestar las fuerzas enemigas a la familia. Prepara a tu hijo. Desde chiquito háblale que en la escuela hasta sus maestros le van a enseñar algo que no es conforme a la palabra de Dios. Querido hermano, hermana, si va con un psicólogo, que este psicólogo de veras sea creyente en la palabra de Dios, porque si no, los psicólogos van a trastornar más a sus hijos. Porque ellos centran todo en el hombre y se olvidan de Dios. El psicólogo cristiano toma en cuenta a Dios en su consejería que hace a las personas necesitadas. Así es que quiero decir, hermanos, que la mamá juega un papel muy importante. Y si no toma el rol como se debe, no está contribuyendo a esta sociedad y, por supuesto, no está glorificando el nombre de Dios usando bien el noble papel de mamá o de esposa. Querida hermana, siga leyendo la Biblia para seguir creciendo en el temor de Dios. Jovencitas, lean la Biblia. Ahí brota el temor de Dios. El producto será crecer en el temor de Dios. Sea cristocéntrica. Glorifique al Señor. Así es que una familia cool, una familia exitosa, una familia chévere, una familia requiere de un papá también así, calidad. Una mujer lo máximo. Espero que los jóvenes, los hijos, vengan dentro de 8 días. Hablaremos del hijo cool. ¿Qué le parece? El que de veras sabe comportarse como Dios lo manda, de tal manera que pongamos al otro güey, ¿verdad?, que jala la carreta, además de papá y mamá, los hijos, para tener una familia bella, hermosa, preciosa, como ese cuadro tan lindo. Si en esta mañana alguno está aquí, nos está visitando y nunca tomó la decisión o ha tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador, lo que en esta mañana hemos hablado es un reto a los que ya tomaron la decisión, a los creyentes. ¿Y cuánto nos gustaría que usted se enrole en esta gran familia de gente que amamos, creyentes? O que también podemos decir, la iglesia de Jesucristo, aquí está. Y Dios quiere que usted sea creyente, que sea miembro de la iglesia de Jesucristo, y no se puede por otra cosa, sino solo aceptando a Jesucristo como Salvador. Ponerle valor a esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, y poder decir, Él lo hizo por mí, Él tomó mi lugar allá. Entonces, yo le acepto a Él como mi Salvador. Así se vuelve uno cristiano. No es por bautismo, no es por guardar los mandamientos, no es por esto ni por lo otro, sino es por aceptar a Cristo Jesús. Es una decisión personal que yo tomo de unirme a Jesucristo, creyendo en Él como mi Salvador, a través de su muerte, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Está bien, creo en sus milagros, creo en sus enseñanzas, pero lo más importante de Cristo es su muerte en la cruz para la salvación. ¿Quiere usted, amigo o amiga, en esta mañana recibir a Jesucristo como su personal Salvador? Yo le invito. Y después vendrán los requerimientos, después vendrán los retos para su felicidad y alegría. Y esto que yo prediqué esta mañana es para tener familias alegres, para tener padres alegres, esposas alegres en la vida, hijos que de veras sean felices. Ese es el propósito. Pero usted no puede si no tiene a Cristo en su corazón. Esa es la clave. Por eso en este momento le invito que acepte a Jesucristo y que lo manifieste. Yo lo hice hace muchos años y qué bueno que lo hice. Muchos están sentaditos aquí y dirán, qué bueno que lo hice. Te bendigo, Señor, porque yo acepté a Jesucristo. ¿Hay alguno que no lo ha hecho, quisiera en esta mañana aceptarlo? Le animo, lo invito. La invitación es de Dios primero. Dios dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Quiere usted aceptar a Jesucristo? Póngase de pie y diga, yo acepto, así fácil, yo acepto a Jesucristo. Si no se anima y quiere platicar con alguno de los líderes de la iglesia, aquí estamos al frente generalmente para ayudarle, venga y le orientaremos, oremos. Bendito Padre, gracias por los retos de tu palabra, a toda clase de personas y especialmente a todos los miembros de la familia. Que lo que hoy dijimos, Señor, haya contribuido un poquito para poner más y más en el temor tuyo a las queridas y preciosas mujeres que vienen a la iglesia Alfa y Omega. Y gracias por los hermanos también que han acogido la palabra y los retos que tiene para hacer una iglesia, Señor, donde tú seas realmente exaltado, que no seamos simplemente religiosos, sino gente que 24 horas diarias vivimos bajo tu temor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.